palabra de Dios. ¿Cuántos quieren? ¿O seguimos hablando de chicles? No. Queremos pegarnos a la palabra de Dios. Que me enojo cada vez que me pega un chicle allá afuera, porque yo los piso todos, especialmente cuando usted acaba de tirarlo fresquito. Bueno, dejemos ya los chicles, no sé qué me pasa. Amén, aleluya. Vamos entonces a la palabra de Dios, que es tan linda. Hemos estado hablando de los dones espirituales. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en alguno de los dones que ya hemos discutido? Y piensan, ¿sabe qué? Ahí voy, ahí estoy yo. Hoy vamos a hablar de un don que muchos desean. Hoy vamos a hablar de un don del Espíritu que a muchos le impresiona y quisieran ejercer, y que le es dado a algunos. Como todos los dones espirituales, Dios los reparte como Él quiere. Y nosotros vamos a ver eso hoy, por supuesto. Vamos a ver el don de la enseñanza, el don de la enseñanza. El Espíritu Santo de Dios viene a tu vida cuando tú en arrepentimiento entregas tu vida en las manos del Maestro. Cuando tú reconoces que eres pecador, te arrepientes y pides perdón a Dios, Dios te otorga el perdón y te otorga también el derecho de ser llamado hijo de Dios, como dice en Juan capítulo 1, Romanos capítulo 8 y en varios otros lugares. Somos hijos de Dios, y en ese momento viene el Espíritu de Dios a habitar en nosotros, viene el Padre a habitar en nosotros, viene el Hijo a habitar en nosotros. ¿Sabe usted que la Biblia habla de que el Padre mora en ustedes? La Biblia habla de que Cristo mora en vuestros corazones. La Biblia habla de que el Espíritu de Dios mora en vuestros corazones. Dios se da completo. Dios no se da mitad. Dios no te da un pedazo. Dios no te da un poquito. Dios se dio completo. Lo demostró en la cruz, ¿o no? Se da completo cuando Él se da. Y se ha dado completo a usted. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene toda la deidad en usted. Dios se ha entregado por completo a morar en su vida, en su espíritu. Y ese espíritu viene y lo capacita y le da poder con ciertos dones. Y en especial, tiene que haber un don en su vida que Dios le ha dado, que es el que lo motiva, que es el que lo mueve a hacer lo que usted hace y hacer como usted es. Y lo vamos a ver. Y esos dones son dados, y estoy haciendo un repaso cada domingo, porque yo quiero que usted, cuando terminemos con esta serie de los dones espirituales, usted se la puede explicar a otros y decir: el pastor repitió como 8 veces y yo me acuerdo. Amén. Que los dones son dados solamente por el Espíritu. Que los dones son dados a nosotros cuando nosotros nacemos de nuevo. Que los dones del Espíritu no son para nuestro privilegio o para nuestro placer, sino para producir y nosotros servir a otros. Que nosotros, cuando Dios nos da estos dones, nosotros los ejercemos en gracia. Por gracia hemos recibido, por gracia los damos. Recibimos gratitud y le damos gloria a Dios cuando servimos a Él. Y que somos responsables. Nosotros no somos dueños de nada. Usted se pensará que ese carrazo que tiene allá afuera es suyo. Usted se pensará que esa casota que usted hizo es suya. La que hizo allá en Roatán, en Utila, en Honduras, donde sea, esa casa es suya. Todo pertenece a Dios. Todo. Mire, haga así. Hasta ese airecito es de Dios, es prestadito, todo pertenece a Él. Usted apenas es un administrador, el dueño le ha dado permiso. Y como Él le ha dado dones a usted, se los dio para que los ejerza, usted es responsable ante Dios por lo que usted hace con esos dones y cómo sirve. Usted es mayordomo de lo que Dios le ha dado a usted por don, para que usted lo ejerza, para servir a otros y ser fructíferos. Volvemos a Romanos capítulo 12, en el verso 6 al 8. Vamos a seguir acampados allí por un ratito. Y dice la palabra de Dios: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. ¿Vieron? Usémoslos. Use sus dones. Por la gracia que Dios le ha dado, por favor, úselos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Vamos a parar allí porque vamos a hablar hoy acerca de la enseñanza, pero allí menciona a otros como verdad, la exhortación, el dar, y cuando lleguemos al de dar, yo espero que usted venga a la iglesia para ver si usted tiene el don de dar o no. No me falte ese domingo yo, porque eso es muy bueno. Y no estoy hablando simplemente de dinero, estoy hablando de dar su vida en servicio, dar su vida y dar de lo que usted tiene y dar sin reparar que usted no reciba nada a cambio, ¿verdad? Pero eso vamos a dejarlo. Eso fue una chancadita, un prefacio de lo que viene. Pero vamos a hablar del don de enseñanza primeramente. Todos los dones son necesarios. Todos son necesarios. Así como un cuerpo necesita todas las partes del cuerpo para funcionar en su máximo poder y de la mejor manera que pueda funcionar el cuerpo, necesita hasta el dedo meñique, hasta el dedo pequeñito. ¿Cuántos de ustedes se han tropezado alguna vez con una mesa y la han pegado con el dedo chiquitico a la esquina de la pata de la mesa? ¡Aleluya! ¡Pla! Y usted queda así. Y el resto del, hasta se le hincha el dedo. Hay gente que se le parte. A mí me partieron un dedo gordo una vez cuando estaba en el ejército. ¡Mira, eso duele! Me brincaron arriba un muchacho con una bota puesta militar. Y yo estaba descalzo, sentadito así tranquilo escribiendo. Y ¡pum! Me cayó en el pie. Me partió el dedo. Mire, yo andaba así. Porque el resto del cuerpo ahora tiene que compensar para que ese miembro no se duela, porque está lastimado. Y cada uno hace su esfuerzo para que se pueda recuperar ese hermanito dedo, ¿verdad? En la iglesia hacemos lo mismo, y usted lo hace con los dones que Dios le ha dado, para que la iglesia pueda funcionar y vuelva a caminar como tiene que ser y pueda ser eficaz en el trabajo que hace. Pero hay muchas iglesias que parece que están completitas en cuerpo, pero tienen algunos órganos medio malos. Mire, te pongo un ejemplo. Hay una película francesa que se llama Beau Geste, Buen Gesto, o Un Gesto Bueno. Y esta película presenta una escena en la cual los franceses están en un fuerte y todos los soldados están ahí arriba. Y vienen los árabes a atacar aquel fuerte y comienzan a disparar y a disparar y a disparar. Los agarran de sorpresa y comenzaron a morir franceses, que hay uno a derecha y otro a izquierda. Izquierda, derecha. Y caían y caían y caían en todas partes. Y ya quedaban pocos soldados, quedaban solo cuatro. Y en la película, en esta escena, los cuatro que quedaban ante aquel gran ejército que estaba ahí abajo de árabes, decidieron hacer una trampa y comenzaron a recoger todos los cuerpos de los muertos y los acomodaban. Así, usted sabe que los castillos como que tienen así los huecos por donde se paran a disparar. Y ponían a los muertos con los rifles, los paraban allí y ponían todos los muertos con los rifles enfrente. Y estos cuatro muchachos iban y ¡pum! Disparaban este ¡pum! 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 Disparando todos los rifles de los muertos. Para los árabes que miraban hacia el fuerte decían: hay como 100 soldados allá arriba disparando. Y eran solo cuatro hombres que estaban alando el gatillo de cada uno de los rifles de los muertos, que los tenían así parados. Hay iglesias que se parecen a este ejército francés. Solo 4, 5, 6, 10 personas corriendo como gallinas sin cabeza por toda la iglesia, tratando de que se abran las puertas, tratando de que el aire acondicionado, tratando que los baños estén limpios, tratando que haya papel, tratando que los sobres, tratando que usted trate y trate y corre y corre y dispara en todos los gatillos, mientras los demás ahora. No quiero que se me enoje si ustedes de los que están así, ¿verdad? No quiero que se me enoje, porque a veces los que están así es porque los otros cuatro no los dejan hacer nada. A veces son esos cuatro que corren, corren. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, quítese, quítese. No, siéntese. No, usted no puede. No, usted no sabe. Y todos lo saben ellos. Pues, ¿qué hace el otro? A veces nosotros, los que trabajamos en la iglesia, le hacemos un daño a veces a personas que quieren servir y no pueden servir porque nosotros mismos le ponemos el stop. Entonces, a veces no es culpa del que está parado como muerto allí con el rifle. Entonces, es culpa del otro, ¿verdad? Pero también hay gente que le gusta estar parado con el rifle y no hacer nada. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios quiere una iglesia que todo el mundo haga su función. Amén. Yo creo que ya he ilustrado bastante y yo creo que ya pueden entender eso muy bien. No olvide que nosotros hemos mencionado el hecho de que usted puede tener uno o más dones de los que Dios le ha dado, pero en particular siempre hay uno que resalta en su vida. Siempre hay uno. No existe un cristiano que no tenga un don. Todos tenemos. Y hoy vamos a hablar del don de enseñanza. Así que vamos a meternos de una para que veamos lo que dice la palabra. Vamos a ver las características de la persona que tiene el don de enseñanza. Número uno, tiene un fuerte deseo de presentar la verdad de manera organizada. La persona que tiene el don de enseñanza no le gusta el desorden en la enseñanza. No le gusta hablar y hablar de miles de temas a la vez. Se escoge un tema y platica acerca de ese tema y organiza sus pensamientos y organiza todo de manera que la otra persona pueda entender. A veces hasta molestan porque suenan como personas. Ya me estás tratando como un niño. Mire, yo le digo de todo corazón, en este don es que yo me encuentro a mí mismo. Como pastor, pienso que este es el don que yo tengo, el de la enseñanza. Porque a mí me gusta tener todo bien organizadito y cuando hay un error en una letra, a mí me enoja. Me gusta que usted pueda llevar una secuencia, que haya una dirección. Cuando yo empiezo un sermón, yo le digo a usted, ¿cuál es la meta? ¿Y cuál es la meta? Que usted se evalúe y usted pueda mirar, descubrir los dones y los ponga en práctica. Eso es lo que yo quiero, que al final de cada sermón usted pueda llegar a esa meta. Yo le doy una meta clara y ahora vamos por el camino para llegar hacia esa meta, a ver si el don de enseñanza es el que usted tiene. La semana pasada hablamos del servicio, la semana anterior del don de profecía. Y si usted se ha perdido alguno, vaya al website y allí los escucha totalmente gratis. Y tiene las notas también porque me gusta que tenga las notas. Entonces, un maestro organiza todo y trata de hacerlo de manera que fluya y que tenga sentido. Un maestro, una persona que tiene el don de enseñanza, siempre tiene un sentido de dirección. Sabe a dónde va. Y los que lo siguen saben que él sabe a dónde va. Eso es bien importante para el que tiene el don de enseñanza. Y es fácil seguirle porque todo el mundo sabe que va en la dirección que ella se ha pautado. Ahora, hay pastores que se presentan y maestros que se presentan delante de congregaciones y de salones de clase y le zafan un montón de información, sacan 80,000 versículos en cadena y usted llegó a su casa con una lista de versículos, que Dios lo bendiga, para leer todo eso. Y está bien, se puede hacer eso. Pero si yo quiero hacer eso, yo mejor le regalo una Biblia Thompson que ya tiene todos los versículos marcados en cadena. ¿Se dio cuenta de eso? Ahora yo quiero explicarle principios que se encuentran en esos versículos. No solamente darle un montón de versículos que usted se lleve y tenga que leer después, porque usted no los va a leer. La mayoría de ustedes no los va a leer. Si en este sermón yo menciono 30 versos, usted se va a su casa y le garantizo que la mayoría de ustedes no los va a leer. Entonces prefiero agarrar un verso o dos o tres y exponerlos y sacar de allí las verdades y lo importante de esos versos. Eso hace una persona que tiene el don de enseñanza. Y otra cosa es que yo sé que algunos de ustedes, cuando viene algún pastor de visita o algo y no pone nada en la pantalla, usted se vuelve un ocho, se enreda porque dice, ay, no hay papelito hoy, ay, ¿qué pasó? Ya, y para tomar nota, ¿cuánto le pasa eso? Porque están acostumbrados a ver algo ordenado, a ver algo aquí, ¿verdad? Es una persona que tiene don de enseñanza, piensa en esas cosas. No anda persiguiendo conejos durante el sermón y hablando un montón de otras cosas. Yo me desvío de vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando tengo que come back over here y venga de vuelta al sermón. Eso pasa a todos. Pero una persona que no tiene el don de enseñanza va a estar hablando 7 temas en uno y lo va a confundir. Y eso no es lo que es, ¿verdad? Hay que ser organizado, hay que saber organizar su material y usarlo en su máximo potencial. ¿Cuántos de ustedes han visto al perrito Snoopy? Las caricaturas del periódico que se llaman Peanuts en inglés. Hay un muchachito que se llama Linus y la muchachita se llama Lucy. Y en una de las caricaturas Linus está viendo televisión y él está tranquilo viendo la televisión cuando llega Lucy y con un puño cerrado así le dice, ¡Linus! Cambia el canal, que llegué yo. Y ella le dice Linus a Lucy, ¿y por qué tengo que cambiar el canal cuando tú llegas? ¿Qué autoridad tienes tú? Le dijo, mira, ¿ves estos 5 dedos? Cada uno de ellos solitos no es mucho, pero cuando yo los junto así, los organizo bien, cambias el canal o te enfrentas al poder de esta organización. Y Linus dijo, ok, cambió el canal y se fue. Y se ve en la caricatura que él se va y se mira la manito y dice, ¿y por qué ustedes no se pueden organizar así? ¿Eh? El que tiene el don de enseñanza va a organizar sus herramientas y las va a tener listas para dar impacto. Y eso es bien importante para el que tiene el don de enseñanza. Ahora habíamos mencionado siempre que hay algunos caracteres bíblicos que tienen esos tipos de dones. Hablamos de Pedro como el que tiene el don de profecía, que con denuedo grita la verdad y dice, ¡y vívela! Quieren vivir justamente y declarar verdades. Tenemos también la persona que tiene el don de servicio. Y estuvimos hablando no solamente de Jesús también, pero si vemos a otro, Timoteo, yo no lo mencioné el domingo pasado, pero Pablo llama a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4 en el verso 6 y dice como buen ministro. Y la palabra ministro, mire, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro. Esa palabra ministro es la palabra diáconos, que significa servir, siervo. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, a los hermanos, tú serás un buen siervo de Jesucristo, un buen servidor. Timoteo tenía el don de servicio. Cuando nosotros miramos eso, pues nos da mucha alegría saber ese tipo de cosas. Entonces estamos convencidos de que todos tenemos dones así y eso es bueno. Ahora, el de enseñanza lo vemos en Lucas. Mire, si tiene su Biblia, vaya a Lucas capítulo 1 y veamos cómo el doctor, el médico Lucas tiene el don de enseñanza. Le voy a enseñar algo bien interesante. Si usted mira los evangelios, le voy a dar una chancadita aquí. Si usted mira los cuatro evangelios, esto ya yo lo he dicho antes, pero por ejemplo, cada evangelio iba dirigido a una audiencia diferente. Fue escrito con un propósito diferente. Cuando usted mira el evangelio según San Mateo, cuando usted lee Mateo, ese evangelio estaba dirigido a los judíos, a los que conocían la ley. A los judíos específicamente, porque habla mucho de las cosas de la ley. Ahora, cuando usted mira el libro de Marcos, Marcos fue el libro popular, el populacho. Este es el libro que se escribió para los pobres y los ricos, para que todo el mundo lo entendiera, el más corto y el, como quien dice, el resumen de la historia. Téngalo, todo en unos cuantos capítulos. Y luego usted mira el libro de Juan, y el libro según San Juan, el evangelio según San Juan, es para el perdido, es para el que no conoce a Cristo y para demostrar quién es Cristo y demostrar que Cristo es Dios. Tiene su propósito. Y todo lo que se lee en Juan apunta hacia Jesús como el Hijo de Dios. Cuando usted lee Lucas, se da cuenta que Lucas le escribe a las personas como si fuera un historiador. Detalles, nombres, fechas, historias detalladas, porque tenía el don de enseñanza. Mire lo que dice en el primer capítulo del Evangelio según San Lucas, en el primer verso. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí, dice, me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Ordenadamente, con diligencia he rebuscado, he investigado, me he dado a la tarea de estudiar antes de darle lo que le voy a dar, mi amigo Teófilo. Y yo le digo a ustedes, el pastor debe ejercer esa función y prepararse. Todo maestro debe prepararse. Y no se significa buscar en Google. Yo he oído por ahí de iglesias que tienen líderes, que tienen células en su casa, y el líder tiene que rebuscárselas durante la semana a ver qué encuentra, para que en su grupo de célula en su casa puedan tener algo. Y se van a Google y ahí todo lo encuentran, como si fuera Holy Google, Google Santo. Mire, mi hermano, yo busco en Google también, yo busco en la computadora, yo busco en el internet, pero cuidado con lo que sale en internet. Mire, yo encuentro algo en el internet, yo lo busco en 7 libros más, yo lo busco en 8 websites, lo busco en todo, y Wikipedia no le creo ni a su abuela Wikipedia. Los que saben de Wikipedia saben lo que estoy diciendo. Es un lugar en la internet donde cualquiera puede definir, puede poner y puede poner cualquier material que le dé la gana. Y de escribir y decir que sabe y puso eso. Y la gente va y encuentra, por ejemplo, va a buscar qué significa servir. ¡Pum! Wikipedia le dice servicio. Y todo lo que está escrito ahí lo pudo haber escrito cualquier tonto, como cualquier escriba. Usted nunca sabe. Y hay gente que se confía de esos lugares así, simplemente es eso. Mire, busque la palabra, estúdiela, corrobórela y busque maestros que usted ya conoce. Yo tengo varias personas en mi lista personal a los cuales yo acudo cuando yo quiero estudiar la Biblia. Busco sus comentarios, busco diccionarios, busco en el lenguaje griego. Yo no hablo griego, pero yo busco el griego y me busco una Biblia griega que tiene español también, y la descifro y la busco y le saco y me doy cuenta. Porque eso es lo que hace un maestro, eso es lo que hace el que tiene el don de enseñanza. Se la rebusca para buscar la información y saber de dónde viene. ¿Por qué? Porque quiere ser muy exhaustivo. La persona con el don de enseñanza es muy exhaustivo. No le gusta darle algo a usted y no explicárselo. No le gusta darle a usted y dejarlo botado. Haga lo que usted quiera con eso. No, quiere explicárselo y quiere que usted lo entienda claramente. Como dijo él, he indagado con diligencia. Por ejemplo, usted, no estoy diciendo que necesariamente los padres tienen el don de enseñanza, pero un ejemplo bien claro es cuando usted deja a un hijo suyo o hija salir de noche y le dice, te quiero aquí a las 11. Y la muchacha o el muchacho llegan a las 12, una hora tarde. Usted primeramente no se ha dormido. Usted está bien despierto y lo está esperando. Y el muchacho llega, hola. Y usted le dice, ¿para dónde va? No te dije que llegara a las 11, son las 12. Oh, estaba con mis amigos, nos atrasamos. Good night. Good night. ¿Qué te pasa? Ven acá, me vas a explicar. A las 11 p.m. se suponía que estuvieras en esa puerta. ¿Dónde estabas a las 11? Ah, tranquilo, fue que nos atrasamos. Me dice, ¿dónde estabas? ¿Con quién andabas? ¿Qué estaban haciendo? Porque te llamé. No me contestaste. Te mandé un texto. Te hiciste el sordo. Dime con quién, dónde, cuándo y cómo andabas a las 11. El que tiene el don de enseñanza hace todas esas preguntas. Y yo me pongo a pensar, a veces pareciera que los niños de 3 a 4 años tienen el don de enseñanza. Porque lo único que pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quieren saber el porqué de las cosas. El que tiene el don de enseñanza también quiere esos detalles. No se conforma con información simple, quiere detalles. No es que son metidos, es que quieren estar seguros de que lo que ellos creen y lo que ellos saben es la verdad y nada más que la verdad. Como el hombre que llega al trabajo a su casa también. Y no estoy diciendo que las mujeres tengan el don de enseñanza necesariamente, puede ser algunas. Pero el hombre llega a su casa del trabajo todo cansado, se va y se quita los zapatos, se pone unas chancletas o se da un baño, hace lo que sea, no sé si se baña o no. Pero llega a la mesa y se sienta y la esposa le sirve y le dice, mi amor, ¿cómo te fue hoy? Y él dice, bien. Ah, no, mijito, pero explíqueme un poquito más. Usted salió de aquí a las 7 de la mañana, me dio un beso y yo no sé qué ha sido de su vida y son las 4 y media de la tarde. Y ella quiere que usted le cuente lo que almorzó. ¿A qué hora tomó el break? ¿Con quién tomó el break? ¿Qué hizo en el break? ¿A quién se encontró en el camino? ¿Por qué se tardó 15 minutos extra? ¡Oh, my God! Puede ser que sea una metida, ¿verdad? O un metido. Pero se trata de que, estoy haciendo un ejemplo general, pero el que tiene el don de enseñanza siempre quiere una contestación a ser más exhaustivo, más detalles, ¿verdad? Más exhaustivo, perdón. Y eso pasa. Cuando le pregunta a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué aprendiste hoy? Nada. ¿Cómo que nada? Fuiste a la escuela todo el día y no aprendiste nada, ¿verdad? Y usted quiere detalle. No le gustan las contestaciones simples. El que tiene don de enseñanza nunca da una contestación simple. El que tiene el don de enseñanza empieza bla, 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 bla. Y usted le dice, no te pedí que me explicara, solo dime sí o no. Pero el que tiene el don de enseñanza tiende a dar detalles y explicaciones cuando le hablan, ¿verdad? Es como, si usted, dicen los expertos, wow, que una conversación normal, el intercambio entre una persona y otra toma 12 segundos. En una conversación normal usted habla por 12 segundos, yo hablo por 12. Usted habla por 12, yo hablo por 12. Si usted está hablando con alguien que tiene el don de enseñanza, le roba 10 minutos, no 12 segundos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuándo me vas a dar 12 segundos a mí? Porque tienden a hablar mucho. No conozco a nadie aquí así. Solo cuando voy al espejo. ¿Verdad? Solo dime sí o no. Necesitan validar la información que escuchan. El que tiene el don de enseñanza le gusta validar la información que escucha. Como le dije antes, quiere saber de dónde sacaste eso, dónde aprendiste eso, quién dijo eso, dónde leíste eso. Quieren saber, porque no se creen cualquier cosa. No crea que le va a decir cualquier cosa a una persona que tiene el don de enseñanza y va a creer, lo embolatea este, mira, quedó tonto. No, tal vez no le diga nada, pero dentro de sí está diciendo, este bobo se cree que yo soy bobo o qué. Y va a corroborar la información y la va a validar. Quiere saber de dónde, por qué, cuándo, cómo, ¿verdad? Todo eso. Quieren saber de dónde la sacó. No le gustan las opiniones, le gustan los hechos. No estés dándome opiniones, dime las cosas que son. No me digas las que tú crees. Y eso se supone que se haga en la predicación. Yo no vengo aquí a darle mi opinión. Se supone que yo venga a decirle la verdad de la Biblia, no la opinión mía. Y eso es bien diferente. Y eso tiene que hacer un maestro. Mire, Eso es bien necesario. El que tiene el don de profecía siempre está buscando, como dije, que se viva la verdad y que se viva en santidad y en justicia. El que tiene el don de servicio siempre está buscando estar ocupado en servirle a alguien, hacer algo. Y el que tiene el don de enseñanza siempre dice, a ver, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué lección aprendí después de este problema? Cuando una persona se pregunta en eso o le preguntan eso a usted, ojo, puede ser que tenga el don de enseñanza. Y esto ayuda a los demás porque hace las cosas claras, pone las cosas en claridad y tratan de evitar problemas, ¿verdad? ¿Ok? Así que esas son algunas características. Déjenme darle unas tres más y vamos a lo otro. Siempre están analizando a los otros que enseñan. ¡Ay, ay, ay! El que tiene el don de enseñanza siempre anda, ojo, con el maestro que está enseñando, si no es él. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando vienen a la iglesia y tienen un maestro en la iglesia, o al pastor mismo, a mí, y están pendientes de que si las notas están bien escritas, si se les zafó una letra, si no, si está en orden, si tiene sentido, si el pastor está comunicando claro o si no? ¿Cuántos de ustedes les pasa eso? Y luego se van a su casa y empiezan a pensar, hoy el pastor me pareció que estaba un poquito distraído. Hoy el pastor habló bien claro tal cosa. Hoy como que el pastor le faltó claridad en tal cosa. ¿Sabe por qué? Probablemente usted tiene el don de enseñanza o puede ser otra posibilidad que la puede apuntar. Es un criticón. Y el que tiene el don de enseñanza tiene que tener cuidado porque se vuelve criticón. Yo soy uno. Yo sé que este es el don que Dios me ha dado, el de enseñanza. Y cuando yo estoy escuchando a otro pastor, déjeme decirle, pregúntele a mi esposa, yo me voy a la casa y digo, porque estoy pensando en lo que yo hubiese dicho, estoy pensando en lo que yo pienso y no debo hacer eso. Tengo que tener mucho cuidado. Ahora, sí le digo una cosa, cuando viene un pastor, predica cualquier cosa y yo me doy cuenta que hay algo ahí que no es, créame, yo me voy de aquí, yo no tengo paz hasta que le digo, necesitamos hablar. ¿Podemos ir a mi oficina un momento? Y se la canto. Porque soy responsable de esta enseñanza que se da aquí. Y tengo que tener cuidado. Y si alguna vez usted es de esos que analiza esas cosas y tiene alguna pregunta, hágame así. Y lléveme a mi oficina. ¿Sí? ¿De verdad? Y pregúnteme. Y allí nos ponemos de acuerdo. ¿Está bueno? Pero el que tiene el don de enseñanza usualmente hace esas cosas. Está analizando y está mirando lo que dicen las personas. ¿Por qué? No necesariamente porque son críticos, sino porque valoran la verdad. Y valoran que las palabras se digan con claridad, entendibles y que se digan las cosas bien. Valoran la verdad mucho más que las opiniones. Próximo. Son felices solo aprendiendo. Mira, hermanos, desde el 1998 yo estoy estudiando en la universidad. Sí, ríanse. Llevo 17 años estudiando en la universidad. Hice mi primer licenciatura y estoy tratando de hacer una maestría, que esa es la más larga del mundo, que nunca termino. Pero no me doy por vencido y cuando me gradúe probablemente voy a seguir estudiando toda mi vida, porque amo el salón de clases. A mí me encanta sentarme. Usted me ve a mí en un salón de clases, no me hable, no me mire, no me detenga, no me entretenga, no lo conozco. Yo estoy pendiente al maestro, al pizarrón, porque aprender me encanta. Me gusta escuchar, me gusta aprender. Y si me dejan, yo vivo en el salón de clase todo el día, aunque nunca me gradúe. ¿De verdad? Bueno, ya casi voy por ese camino anyway. Pero los que tienen el don de enseñanza son felices solo aprendiendo. Ahora, hay un problema, porque tenemos que tener un gran cuidado. Porque el que tiene el don de enseñanza no se puede enfocar solamente en aprender, aprender y aprender y conocimiento, conocimiento. Usted puede adquirir todo el conocimiento del mundo, pero ¿de qué le vale si no hace nada con eso? El diablo se sabe esta, de aquí a acá, completa. ¿Y de qué le sirve? Para nada. Entonces tenemos que tener cuidado. Si usted tiene el don de enseñanza, no se concentre solo en más información, más información, más información. Recuerdo que hace 30 años atrás había un programa que se llamaba Perdidos en el Espacio. ¿Alguno se acuerda? Había un robot que se volvía loco así, ¿verdad? ¿Se acuerdan algunos? ¿Y usted sabe lo que el robot decía? Yo no sé qué decía en español, pues no me acuerdo, pero en inglés lo que decía era input, input, ¿verdad? quería más información. Igual que el Johnny Five, ¿verdad? Otra película, ah, se acordó de esa. Input, input, quiere más información. Tremendo, ¿verdad? El que tiene el don de enseñanza es así, como ese robot. Pero eso no es necesariamente todo lo que se necesita. A la gente le gusta escuchar a un maestro que no solamente le dé información, sino que también se viva la lección. Mire, una de las cosas que usted debe hacer, si usted tiene el don de enseñanza o si usted lo tiene, usted es el tipo de persona que da información, pero quiere que esa información sea usada. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que usted la use y cómo le puedo ayudar? A veces le puedo contar cómo le ha usado yo, cómo me ha afectado a mí. El problema es que a veces los que tienen el don de enseñanza hablan tanto acerca de sí mismos que la dañan. El que tiene el don de enseñanza no se puede parar a hablar de sí mismo. Una de las cosas que yo trato es que cuando estoy predicando, estoy enseñando, hablo acerca de mi experiencia, pero trato de darle mis experiencias negativas, donde he fallado, donde me ha ido difícil, donde me ha ido mal. Porque si solamente me voy a parar a decirle aquí todas mis victorias, usted va a decir, ¿y este qué se cree? Si yo le digo mis batallas, si yo le digo a usted mis errores, mis horrores y todos los obstáculos que a veces me hacen tropezar, usted va a decir, eso es auténtico, eso es transparente, de él puedo aprender. ¿Vieron la diferencia? Uno que tiene el don de enseñanza debe hacer eso, debe ser siempre transparente con el don que Dios le ha dado. Eso le da credibilidad al mensaje. Si el maestro no está dispuesto a abrir su corazón y contar sus experiencias, entonces la palabra de Dios no funciona en él. Número 6, clarifica los malentendidos. A los que tienen el don de enseñanza no les gustan los malentendidos. Si dicen algo y se equivocan, van a volver el próximo domingo y van a decir, me equivoqué. Yo lo he hecho también. Yo he tenido que venir aquí enfrente y decir, discúlpeme, pero la semana pasada dije tal cosa y no era así. Me equivoqué. Y cuando estoy hablando con alguien, si yo me equivoco, me duele no poder llamar a la persona y decirle, te dije algo que no era. No me gustan los malentendidos. Tampoco me gusta que me digan algo y me dejen a mí malentendido también, ¿verdad? El que tiene el don de enseñanza le gusta clarificar los malentendidos. No le gusta que le den una información que no es y quedarse de brazos cruzados. Quieren resolver los problemas, quieren hablar los problemas. Están pendientes de los detalles, de las historias, de las fechas. Hay personas que se acuerdan de muchas cosas y detalles y los demás quedan, ¿ah? Tal vez tiene el don de enseñanza. Ahora, no le gustan los malentendidos. Como habían dos hombres que estaban sentados en un bar, no se los recomiendo a nadie, y se estaban tomando un trago juntos, mirando la pantalla de un televisor, mirando las noticias, a las 11 de la noche. No lo recomiendo, por favor, no vaya a decir, el pastor no le molesta eso. O lo recomienda, no. Y están aquellos dos hombres mirando las noticias, y en las noticias están presentando un hombre que está parado en un edificio de 20 pisos arriba en el techo que se va a tirar. Y uno de ellos le dice al otro, te ha puesto $10 a que se tira. Y el otro le dice, pues a que no se tira. Pasaron unos minutos y el tipo se tiró. Y el que dijo que se iba a tirar dijo, me debes $10. Le dijo, no, está bien, ahí los tienes. Se los echó al bolsillo y al rato, como que le empezó a remorder la conciencia y dijo, no, yo no quiero un malentendido, él es mi amigo y esto no está bien. Y le dijo, oiga, camarada, discúlpeme, pero yo no quiero malentendido. Yo en realidad, esa noticia yo la vi a las 6 de la tarde y ya yo sabía que el tipo se había tirado, aquí tiene los $10. Él dijo, no, tranquilo, si yo también la vi, lo que pasa es que yo no pensé que se iba a tirar otra vez. Entonces, el que tiene el don de enseñanza no le gustan los malentendidos para que después no tenga que sobrevenir y tener consecuencias, ¿verdad? Vamos a ver el último punto. ¿Cómo es que a veces la persona que tiene el don de enseñanza la gente no lo entiende? Primero, a veces el que tiene el don de enseñanza aparenta ser negligente con las aplicaciones prácticas de la vida. Con las aplicaciones prácticas de la vida. O sea, a veces la gente dice, pero este no es práctico, esta persona está enseñando tantas cosas, pero no veo cómo usar lo que me enseña. Como que lo que me enseña no lo llevo al sentido práctico. Y es porque a veces dan tanta información que las personas pierden el hilo. Y el que tiene el don de enseñanza tiene que tener cuidado con eso para que no lo malentiendan. Y es porque el que tiene el don de enseñanza verdaderamente aprecia y se enamora de la información, los detalles y de las verdades. Y tiene que tener cuidado. Siempre va a dar más de lo que se le pide. Casi siempre los que tienen el don de enseñanza les pasa que van a hacer una lección y tienen un montón de cosas. Van a enseñar 15 minutos y tienen material para 2 horas. Como todos los domingos yo me preparo para media hora y predico por 1 hora. ¿Verdad? Pero yo solo llevo 35 minutos, no se preocupe, ya vamos a terminar. Número 2, aparentan ser orgullosos de lo que han aprendido. A veces el que tiene el don de enseñanza se percibe que puede ser un poco orgulloso porque todo el conocimiento, porque le gusta aprender, le gusta hacer las cosas por sí mismo porque observan a otros, lo aprenden y luego lo hacen, se atreven. El que tiene el don de enseñanza hace eso. Y cuando habla, da más detalles de lo necesario muchas veces. Y la gente dice, ¿y este por qué tenía que hablar tanto? ¿Verdad? Y tiene que tener cuidado porque entonces puede aparentar ser orgulloso. Y eso no es bueno. Mire, por ejemplo, en esta semana yo fui a visitar una hermana de la iglesia a su oficina. Y cuando llegué a la oficina de ella, noté que tenía unos diplomas y certificados en la pared. Y yo, como tengo el don de enseñanza, me encanta la educación, me encanta ver los diplomas, me encanta ver todas esas cosas. Disimuladamente hablaba con ella y cada vez que ella miraba la computadora yo... Porque yo quería saber dónde se graduó, cuándo se graduó, de qué se graduó, qué licencia tiene. Quería saber todo eso. Le pude haber preguntado, hermana Rosa, dígame usted cómo es todo esto. Pero no. Estaba pendiente a los diplomas de la hermana porque quería saber, porque valoro la educación y todo eso, ¿verdad? Entonces se vuelve uno como, no es que yo lo vea por orgullo, sino que me interesa cuando alguien ha adquirido conocimientos, diplomas y todo eso. A mí me encanta todo eso, ¿verdad? Y el que tiene el don de enseñanza probablemente siempre se inclina de esa manera. Ahora, aparenta rechazar principios prácticos. Aquí hay una diferencia en lo que dije primero, que dije aparenta ser negligente con la aplicación práctica. Ahora, aparenta rechazar, no solo ser negligente con lo que la otra gente le dice, sino que a veces rechazan, parecen rechazar, porque a veces hay personas. Yo recuerdo una vez que conocí un pastor, hace años. Conocí un pastor muy, muy, muy lindo, él me caía muy bien, muy humilde, pero desafortunadamente tenía algunos líderes en su iglesia que eran muy capacitados y él nunca había estudiado mucho y él se sentía como acosado y me decía, pero es que no entiendes, David, que eso es un ingeniero, ¿a qué tiene tal grado? Son gente educada y yo no, y yo soy el pastor. Entonces yo dije, y no importa, usted es el pastor. Mire, le digo una cosa. Uno valora la educación cuando uno tiene el don de enseñanza, pero la educación no es la que lo hace a uno. Porque yo conozco muchos pastores que lo que tienen es un segundo o tercer grado y son pastores en el Espíritu de Dios que predican fuego y autoridad con denuedo. En sus países, en mi país, usted los conoce. Son aquellos que no tienen una gran educación, pero agarran una Biblia y se la comen todos los días. De tapa a tapa. Entonces no es la educación, no son los títulos. Quiero que sepa una cosa, la iglesia bautista a la cual usted pertenece o viene o asiste hoy, aquí no hay ningún requisito de educación. La iglesia bautista no pide un certificado, no pide que te hayas graduado ni de primaria, ni de escuela superior, ni de una universidad. Toda la educación que yo he hecho, lo he hecho por mi cuenta porque yo quiero, pero la iglesia no me pide eso, porque la iglesia no se trata de que el pastor sea educado, sino que sea un pastor llamado. Que el maestro sea llamado por Dios a enseñar, que el pastor sea llamado por Dios a pastorear. Ahora, de que es conveniente y es bueno y tener la oportunidad, aproveche, la verdad. Pero esa es la verdad, de que se trata del llamado de Dios, no de la educación de la persona. Y a veces hay gente con el don de enseñanza que pueden cometer un grave error por su educación y rechazar al humilde cuando tiene algún principio de vida. Y nunca debe ser así, porque Dios usa al que a él le dé la gana y no tiene que llevarlo a una universidad para usarlo. Eso es bien importante. Es Dios el que trabaja la verdad en nuestras vidas. Usted puede tener mucha verdad en su vida, pero le voy a decir una cosa: usted se puede saber muchos versos, para que usted no permita que esos versículos hagan mella en su vida y que hagan algo dentro de su vida, que Dios trabaje en su vida con esta palabra, jamás serás sabio con todo el conocimiento del mundo y serás necio. Porque la vida en Cristo no se trata de conocimiento. No se trata de información. La información y todo el conocimiento del mundo no te salva. Lo que te salva es la verdad de Dios trabajando en tu vida, transformando. De hecho, cuando yo empecé a predicar, que era un novato, yo daba información y yo decía un montón de cosas y decía tanto. Y salía la gente y como que, wow, todo eso. Hasta que me di cuenta que el propósito de la predicación no es darle un montón de cosas, de información, que usted se vaya de aquí. Ay, Dios mío. La idea es darle algo, aunque sea algo así, que cambie su vida. Mucha gente puede criticar al doctor Rick Warren de la iglesia Saddleback en California, pero una cosa he aprendido de sentarme y escuchar a ese hombre. Y es que la predicación, él dice, el propósito de la predicación y de la enseñanza se trata de transformar vidas, no de dar información. Porque si usted solo da información, se quedó corto. Se trata de que la información que usted va a dar la transforme a llevar a esa persona a cambiar su vida. Y eso es lo que yo deseo para ustedes. Y eso cambió toda mi perspectiva en la enseñanza. Lo que quiero es que su vida cambie constantemente. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Cuando miramos la palabra de Dios, dice en Hebreos capítulo 4 en el verso 12, que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que es cortante, es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que hasta, mire, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, el bone marrow, como dice en inglés, hasta lo más profundo de su ser. ¿Y para qué queremos que la palabra penetre en nuestra vida? Para lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 en el verso 16. Para entrenarnos, para corregirnos, para refutarnos y para hacer todo lo que sea necesario para que estemos preparados para ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. La palabra tiene un propósito y es cambiarnos. No se trata solo de información. En una ocasión hubo una mujer joven en la universidad, estaba escuchando un grupo de personas que hablaban de un libro y hablaban de un libro y hablaban de un libro, y ella se empezó a sentir curiosa acerca del libro y dijo, ¿cómo se titula? Y empezó a escuchar el grupo que hablaban tan bien de este libro, que es un libro de los más vendidos, que es un libro muy lindo, tremendo. Ella apuntó el título y se fue corriendo a la librería y compró el libro. Se fue a su casa, se sentó y comenzó a leer. Leyó la introducción, leyó el primer capítulo y se quedó dormida. Le pareció el libro un poco pesado, aburrido, difícil de leer, y lo puso en el anaquel y allí lo dejó. Pasaron varios años y ella en uno de sus viajes conoció a un muchacho y comenzaron a enamorarse y decidieron hacerse novios. Ella estaba enloquecida por este joven cuando descubrió que él era el autor de aquel libro. Se fue corriendo a su casa, agarró aquel libro y le quitó todo el polvo, lo abrió y se lo leyó completo de tapa a tapa en una sola sentada. Se enamoró del libro. ¿Sabe por qué? Porque conocía al autor. Usted puede leer este libro de tapa a tapa y cuando usted llega a Levítico se va a quedar dormido. Y si pasa de Levítico y llega a Jueces, se cae del sueño. Y si usted pasa de Jueces y llega hasta Crónicas, usted muere de aburrimiento. Porque no se trata de información. Pero cuando usted conoce al autor, se enamora de estas palabras. Y usted aprende y su vida es transformada. Y de eso es que se trata, de vidas cambiadas. Y el que tiene el don de enseñanza añora, sueña y desea fervientemente que las vidas de sus oyentes sean transformadas. Y el único que te puede transformar se llama Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el que se hizo hombre y dijo que Él es el Verbo hecho carne. Él es esta palabra. Y si tú lees esta palabra y le oras a Él y descubres quién eres y cómo estás delante de Él, te vas a enamorar de Él. Y cuando te enamores de Dios, esta palabra va a ser lo mejor que te ha sucedido. Entonces podrás aprender de ella y descubrir lo que Él puede hacer contigo. Y hoy Él está aquí. Y si no lo has descubierto todavía, este es tu momento para aprender del Maestro, de todos maestros, de Jesucristo. Padre, gracias.